6:36, la pelea del momento, Felipe, que va a crecer en las próximas horas, es la pelea del presidente Santos o del gobierno con Cambio Radical, el partido del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Ya lo oyó usted ayer en boca del senador Benedetti, el que no está con la U, se sale de la U.
De la Unidad Nacional.
De la Unidad Nacional, y lo mismo dijo Roy Barreras cuando, además de una manera bastante coloquial, cuando dice, cuando uno miembro del cuerpo tiene una gangrena, pues hay que amputar.
Sí. O sea, no han sido tibios con las advertencias. Tan grave es la situación, Felipe, que tengo la siguiente información. El presidente de Cambio Radical, que fue funcionario de este gobierno, Jorge Enrique Vélez, llamó ayer a los funcionarios de Cambio Radical que están en el gobierno.
Ajá.
Esto quiere decir ministro de Vivienda,
el doctor Jaime Pumarejo,
y ministro de Medio Ambiente,
Luis Gilberto Murillo. No sé si cupiera allí Karen Abudinen, la directora
también
del
ICBF. También cabe Karen Abudinen, que es la directora, bueno, es que es representante de la Casa Char. Vélez, le repito, Felipe, oigan este cuento, Vélez llamó ayer a los ministros, sí, y les dijo, estén preparados, porque si les piden la renuncia, de inmediato nos vamos. En ese plan está Cambio Radical. El pretexto es la Jurisdicción Especial de Paz. Ya han hablado directamente con el presidente. Germán Vargas no está en Colombia. Uh-huh. Él se encuentra viajando. Tengo entendido que está en Europa y que regresará a finales de esta semana. Vargas no ha hablado con el presidente, pero están todos instruidos de que así sea este tema, un tema relativamente menor, se convertirá en el florero de Llorente para
esperando
romper con el gobierno.
Y usted recuerda.
Quiere decir, la campaña de Vargas, que hasta hoy ha sido el candidato del gobierno, y esto es tal vez lo más importante, va a pasar Vargas de candidato del gobierno a Vargas candidato de la oposición,
sí,
o por lo menos crítico del gobierno en el tema de paz.
Vargas no ha estado nunca de acuerdo con el proceso de paz. Ha dicho que le gusta el proceso de paz, pero que tiene serios reparos, y uno de los reparos, pues, es claramente es este de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y Vargas, pues, hay que leerlo es políticamente, es que Vargas es político. Lo que está buscando Vargas, seguramente, Néstor, es o acercarse al uribismo o captar votos de personas que, no siendo uribistas, no les gusta el proceso de paz.
La sombra del gobierno le comenzó a incomodar a Germán Vargas.
Sí, pero,
y obviamente, estando a 7 meses largas de las elecciones presidenciales, Felipe, esto lo que quiere decir es que Vargas, que era el más cercano al presidente, hombre, fue su vicepresidente, va a tomar distancia y se va a volver un crítico en estos
Néstor
tiempos.
Le entregó el presidente Santos a Germán Vargas la chequera para hacer todas las obras de cuarta generación, las autopistas, y para que inaugurara cuanto puente y cuanta obra civil le habían entregado.
Pero la historia se va repitiendo, Ricardo. Fíjese usted que Vargas,
claro,
le está haciendo a Santos lo que Santos le hizo a Uribe.
Con una diferencia, Felipe. Es que Santos se lo hizo a Uribe después de elegirse.
Ah, sí, no, este sí es de frente.
Esto es
de frentolín.
En plena campaña, le repito, faltan 7 meses y 2 semanas para las elecciones presidenciales que serán en mayo del año entrante. Senador Germán Barón, el senador Barón es uno de los hombres más cercanos, ha sido histórico en Cambio Radical, ha trabajado muy de cerca con el ex vicepresidente Vargas Lleras. Senador Barón, muy buenos días.
Buenos días, Néstor.
Y el senador Barón, fuera de todo, ha estado muy activo en este tema de la Jurisdicción Especial de Paz. ¿Cuál es su interpretación, senador Barón, de lo que está pasando hoy en esta ruptura de Cambio Radical con el gobierno?
Es la consecuencia lógica de varios hechos que han venido presentándose, no de ahora como resultado de una coyuntura política, sino como resultado de una coyuntura tal vez la más importante en el proceso de paz, y era el remate de ese proceso. Hace 2 meses nos reunimos con el presidente. Yo había puesto de presente algunos de los hechos que yo considero que son inconvenientes dentro de la reglamentación, entre esos la forma de escogencia de los magistrados, que incluso varios medios registraron con algo de escepticismo. Y desde el 20 de junio, si usted lo recuerda, Néstor, yo fui ponente de ese proyecto, de la JEP. Para esa época las FARC me vetaron, y para esa época ya habían varias observaciones que yo había hecho y que tenía interés en que el gobierno resolviera temas de jurisdicción de paz, jurisdicción especial. oficiales para la paz, perdón, temas sobre cuáles deberían ser los la forma de escoger los magistrados. Temas sobre la escogencia de las tutelas, en donde quedaron los miembros de la JEP, como los magistrados miembros de la JEP, con un poder especial de veto que hace imposible que se escoja una sentencia si la Corte Constitucional lo quisiera. Temas de terceros que terminamos resolviendo. Temas de orden patrimonial de las FARC, en donde el fiscal ha puesto de presente una serie de inconsistencias que yo creo que la opinión pública también ha venido viendo con muchas dudas, y que tienen que ver con el hecho de que la declaración que hacen no corresponde a los bienes que realmente tienen. Y la más grave, en mi opinión, tiene que ver con el hecho de que vamos a enfrentar el proceso electoral sin que ninguno de los actores del conflicto, llámese agentes del Estado o miembros de grupos al margen de la ley como los guerrilleros, se hayan sometido a la JEP. Y si ese sapo es difícil de tragar, porque la JEP contiene elementos que son mucho más benévolos que los de la justicia ordinaria, imagínese lo que piensa la gente cuando los ve haciendo política sin ningún tipo de sometimiento a una justicia que lo que trae verdad es reparación y no repetición. Senador, son elementos no coyunturales que ahora, sino que se han puesto de presente desde junio, cuando me vetaron para ser ponente de la JEP.
Senador, pero esa dificultad en materia de tiempos para que hubiese condenas en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz antes de las elecciones de 2018 estaba claro desde el comienzo, desde la firma del acuerdo, porque todo el mundo sabía que esto iba a ser difícil, complejo, un procedimiento demorado. ¿Se daba por descontado? ¿Cambio Radical no se había dado cuenta de eso?
Claro que se había dado cuenta, pero es que nosotros siempre hemos propuesto, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, a que hay que iniciar el proceso de aplicación de la JEP de manera inmediata. En julio de este año, les reitero, llega el coordinador ponente de la FARC y lo dejan para el mes de octubre, o sea, casi 6 meses después. Y además con un artículo que sobre compulsa de copias, que es lo que origina la acción de la JEP, queda con la facultad de enviar esas copias hasta 3 años después. Eso quiere decir que vísperas de la elección presidencial del 2022 vamos a estar viendo los primeros procesos. Yo creo que los colombianos no están de acuerdo con esa circunstancia. Aquí debió haberse iniciado de arriba para abajo, y era una condición de la que habíamos hablado para que ellos quedaran sometidos antes de cualquier proceso electoral. La gente tiene un temor inmenso frente al hecho de que ellos se van a presentar y van a hacer campaña política en sectores donde están sus víctimas, y aparecen simplemente sin ningún tipo de condicionamiento ni sin ningún tipo de sanción ni de sometimiento a esa justicia especial para la paz.
Sí, senador, me perdonará usted la franqueza, pero ¿para qué le ponen tantos decoraciones y tantas cosas a la ruptura con el gobierno? ¿Realmente porque es que se quieren salir del gobierno? ¿Quieren tomar distancia del gobierno del presidente Santos?
Pues si se hubieran arreglado varios de esos temas, yo creo que no hubiéramos tomado distancia. Esa corresponsabilidad nosotros no la asumimos. He sido muy crítico del proceso, no de ahora, desde hace más de un año, y siempre manifestaba al interior del partido mis dudas sobre ese proceso. Que se busca hasta ahora, pues sí, es una coyuntura que se puede leer desde el punto de vista político, pero lo que tiene es un alto contenido de orden jurídico que yo he venido dando a conocer desde hace, no, ni siquiera desde junio, desde hace mucho más tiempo. Si usted ha visto mis intervenciones, que es lo que ha generado que me tachen de enemigo del proceso.
Sí, pero en el caso del senador Vargas, que usted pues lo conoce bien, y
del ex vicepresidente Vargas,
del vicepresidente Vargas, si no le gustaba al doctor Germán Vargas Lleras todo este proceso y todo esto que se venía, porque esto no es nuevo, y no le gustaban los acuerdos, ¿por qué se quedó pelechando hasta el último día que podía quedarse?
Porque nosotros hemos venido haciendo observaciones sobre muchos de los temas que esperábamos fueran acogidas y que fueran respetadas dentro de lo que era el proceso. Y nunca lo fueron. Le voy a dar un ejemplo. En el mes de marzo, yo hice una intervención en el Congreso sobre las jurisdicciones especiales de paz. Las 16 jurisdicciones que yo afirmo nunca van a quedar en cabeza ni de las víctimas, ni de los indígenas, ni de los campesinos. Fue contundente la presentación, lo digo sin modestia, logramos que el gobierno se sentara a revisar ese tema y que dijera: en el próximo semestre y en la Cámara vamos a enderezar ese proceso. lo que aprobaron en la Cámara sobre las jurisdicciones de paz no cambia en nada lo que se ha hecho en el Senado. Esas jurisdicciones son, no son nada menos que 16 jurisdicciones que durante 8 años van a quedar en cabeza de personas diferentes a las FARC y a los partidos políticos, aduciendo su motivación que van a hacer para representar a los a las víctimas, que son 8 millones en Colombia. Eso no va a suceder. Y tenemos el temor de que eso convierta ciertas regiones en repúblicas independientes que no van a tener posibilidad de reversar ese proceso político. Y sobre todo que no van a tener el cumplimiento de la motivación en el proyecto de ley de CIA. Eso yo se lo manifesté al gobierno, le dije, eso es traicionar la esencia del proceso de paz, porque las víctimas, que son una cuarta parte de la población, no van a tener nunca esa representación. ¿A quién se le ocurre que un desplazado, una víctima, vaya a tener la capacidad de competir para tener en el Congreso contra elementos como las bandas criminales o contra partidos políticos que de manera subrepticia van a presentar candidatos?
Sí, doctor Barón, no será...
Este es uno solo de los ejemplos que hay.
¿No será más bien esto, doctor Germán Barón, un intento de que el tema de la campaña sean las FARC y la JEP y no los escándalos de corrupción que sacuden al país, en donde Cambio Radical pues tiene rabo de paja porque varios en sus filas han estado salpicados?
Pues yo siempre he afirmado que los que estén salpicados deben responder ante la justicia y se les debe aplicar con el mayor por la ley. Y en esto no se puede hacer una generalización. Yo creo que cada circunstancia es particular y de a la luz de esas circunstancias particulares debe ser juzgada. Si hay alguien de Cambio Radical que ojalá pueda dar las explicaciones razonables y no que le apliquen la ley con el mayor peso. Yo en lo personal recuerdo que siempre he sido enemigo y siempre me pronuncié en contra de quienes resultaron enredados jurídicamente, como el señor Kiko Gómez. Además, a propósito de eso fue que yo dejé de ser director del partido porque me negué a otorgar ese avance. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que la opinión pública sí diferencia qué es lo que ha hecho cada quien y de qué manera pues, ha venido actuando frente a hechos de corrupción.
Sí. Doctor Barón, una pregunta final de trámite político. Hoy lo que debería pasar es que los ministros de Cambio Radical que tienen esa representación política dentro del gabinete, ¿se van a esperar que los echen o van a renunciar? ¿Cómo va a ser?
Bueno, yo no conozco esa mecánica. Lo que sí es evidente es que el fuero del presidente se debe respetar y si uno no está de acuerdo, pues no puede pretender estar ahí. Ya la mecánica no la conozco, pero no debe tardar mucho tiempo. Yo presumo que eso se producirá en esta semana, la semana que viene, no lo sé.
Sí, pero es decir, ¿van a esperar a que el presidente tome la iniciativa?
No, yo no lo he conversado con la bancada, ni con los ministros, ni con ningún director de departamento. Yo a título personal no tengo una representación en el gobierno, y eso es lo que me ha permitido hacer críticas con tranquilidad. Pero como hay personas cercanas a Cambio Radical, me imagino que este pronunciamiento, esta circunstancia política en respecto del fuero presidencial nos obliga a dar un paso al costado y eso debe producirse en los próximos días. No conozco la mecánica, pero debe ser así.
Sí, estaba informando, doctor Barón, hace unos segundos a los oyentes de Blue Radio, que el presidente de Cambio Radical, el doctor Jorge Enrique Vélez, llamó ayer a los ministros y les dijo, estén preparados para presentar la carta de renuncia. ¿Usted sabe que esa es una decisión del partido ya tomada?
Pues él como director del partido hace ese pronunciamiento y ya después de lo que hemos venido diciendo nosotros es la consecuencia lógica. Como eso se hizo ayer, me imagino que en el día de hoy revisaremos cómo se va a hacer ese procedimiento. No sé qué decisión tome el director del partido, pero como yo no tengo a título personal ninguna de esas personas que son cercanas a ese cambio, pues será el director del partido el que tendrá que revisar de qué manera ese fuero presidencial y la decisión que se toma pues se acopla a la realidad, es decir, se retiran del gobierno.
6:51 a.m. Senador Barón, gracias y feliz día.
Gracias a ustedes.
Son las 6:51, Felipe, este es el divorcio de Vargas Lleras con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Sí, sabe que, bueno, claro, obviamente es el divorcio. Pero realmente esto lo que viene a hacer Néstor, puede usted corregirme, es Germán Vargas sale del closet.
¿En qué sentido, Felipe?
Políticamente.
pero sale del closet para meterse que a la...
Estuvo enclosetado con el presidente Santos 6 años.
Nunca le gustó el proceso de paz, nunca.
Y salió del closet.
Lo sabíamos.
Con esta decisión Germán Vargas está saliendo del closet.
¿Habrá algo más predecible que el rompimiento de Vargas con el gobierno? Esto estaba cantadísimo, lo están admitiendo todos. Imagínese el presidente de Cambio Radical, es la única duda que tengo, llamando a los ministros, no, diciéndoles, alístense.
Claro, ahora, esta salida del closet de Vargas, a diferencia de otras salidas del closet, Vargas no salió abriendo el closet lentamente.
No, lo cogió a patadas.
Vargas salió del closet destrozando la puerta.
Sí, lo que me estoy preguntando, Felipe, oyendo a Barón y hablando con la gente de Cambio Radical y con la gente del gobierno, es ¿por qué tienen que esperar a que los echen? Es decir, dicen que el gobierno tome la iniciativa, que el presidente sea el que en ejercicio de sus funciones presidenciales tome la iniciativa.
Pues porque Cambio Radical dice que no negocia sus principios.
Si hubiera un poquito de lógica, pues Cambio Radical dice, no estamos de acuerdo y nos vamos del gobierno.
Oiga, Néstor, pero él...
Para raspar la mermelada, para raspar el pote de mermelada hasta la última cucharada. Por eso están esperando que los echen. Pero realmente aquí hay una novedad política. Yo sí creo que aquí hay un hito político en este rompimiento de Cambio Radical. Es que Santos esperó posesionarse para traicionar a Uribe. Y Vargas Lleras traicionó a Santos incluso antes de posesionarse. O sea, aquí hay una modalidad nueva. Aquí hay un avance en medio de toda esta mecánica política horrible que, como bien lo dijo Felipe, yo también oía aterrado al doctor Barón Cotrino, pues que se nos volvió ahora el estadista y el que sabe cero de la mecánica burocrática y tiene razones muy profundas de Estado para ese rompimiento.
No, pero hay razones.
Estuvieron 7 años y medio cogidos de ya sabe de dónde, burocracia, no sé. Presupuesto, nómina, bueno, digamos lo feo, de la teta, de la burocracia, del presupuesto, de la nómina, de todo, y faltando 3 meses de las elecciones, se les ocurren que aparecen principios irrenunciables para poder salirse del gobierno. Esto es de lo más cínico que yo he oído en política en Colombia en muchos años. Por eso le insisto, la novedad es que Santos traicionó a Uribe después de posesionarse y Vargas traiciona a Santos antes de posesionarse.
Néstor, pero hace menos de una semana, el director del Partido Liberal, César Gaviria, se echa un encendido discurso en el que acusa al presidente Santos de tener candidato propio, de estar trabajando para un candidato que era Germán Vargas Lleras, según el discurso de César Gaviria. Bueno, cosa que a muchos nos pareció raro porque la distancia entre el presidente y Germán Vargas Lleras es conocida incluso desde las épocas en que Germán Vargas era vicepresidente, cuando, como se ha observado acá, nunca tuvo ninguna expresión de apoyo para la política más importante de Santos, que era el proceso de paz. Nunca dijo nada, alguna vez por ahí medio a regañadientes, creo que 1 o 2 días antes del plebiscito dijo algo. Pero entonces, si los jefes políticos de los partidos daban por hecho que el candidato del gobierno era Germán Vargas Lleras, bien fuera a las buenas o a las malas, a gusto o a disgusto de Santos, entonces, ¿eso en qué queda ahora?
Es que eso es lo paradójico, Andrés, de todo lo que está pasando, que Vargas era hasta ayer, hasta hoy, hasta esta mañana, era el candidato del gobierno.
Del presidente, claro.
Y ahora, por cuenta de esto, Germán Vargas, estamos en que se vuelve el candidato de la oposición. Así una voltereta de ese tamaño, me dice con razón.
Pues, Néstor.
Señor, sí. Me dice con razón aquí un oyente. No. Vargas va a pelear el liderazgo de la derecha con Uribe. Tal vez este hecho político...
Esa es la apuesta, Néstor.
Es el sello de esta alianza.
Esa es la apuesta.
De pronto para segunda vuelta.
Y en el otro lado también es interesante ver qué pasa, Néstor, porque lo cierto es que el gobierno del presidente Santos le quedan, pues, 10 meses. Y también le queda el 20-24% en las encuestas de favorabilidad.
10 meses exactamente.
Y si no es Vargas, decía Andrés, entonces, ¿quién es? Y ahí lo que uno, estoy seguro que uno no puede pensar es que Santos no tiene candidato. Claro que tiene. Ahora, ¿quién va a ser? Y cuando se radicaliza la derecha alrededor de su oposición al proceso de paz, pues también se despeja un poco el centro izquierda para saber quiénes están con quién. Y eso va a ser interesante porque la candidatura de la calle no arranca, Néstor. Lo de Cristo parece que va a arrasar en esa consulta liberal. Juan Manuel Galán no se mete en ese tema. Y el candidato que queda que va punteando además es Sergio Fajardo.
Sí.
Luego la pregunta entonces es si el candidato de Santos va a ser uno de los que participaron de su gobierno o va a terminar alineado con Sergio Fajardo sobre la base de que es un candidato que ha dicho que respeta y acompaña el proceso de paz. Y eso también empieza a aclarar quién es el heredero de este gobierno alrededor del proceso de paz con posibilidades serias de alcanzar la presidencia de la República. Claramente Petro no va a ser el candidato de Santos, claramente Clara López no va a ser la candidata de Santos, pero quedan las dudas de cómo se recompone esto a la derecha y qué tan cerca va a quedar Vargas del Centro Democrático, pero también la pregunta es de quién va a quedar cerca entonces el presidente Santos en el lado de quienes aspiran a llegar a la presidencia acompañando el proceso de paz.
Es que este es un cambio grande en el ajedrez de la política, y a propósito, en segundo les vamos a contar a los oyentes